Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Tenemos en línea al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Varias preguntas que tenemos pendientes para él, en particular sobre el proceso de vacunación y lo que algunos califican como un proceso lento o dificultades en la logística o en la base de datos. También, pues hay que recordar que mañana se cumple un año de la pandemia en Colombia, en la medida en que el 6 de marzo se detectó el primer caso en nuestro país. El 6 de marzo del año 2020, estamos cumpliendo ya un año de esta pandemia. Ministro Fernando Ruiz, bienvenido a RCN. Gracias por atendernos.
Yolanda, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos tus oyentes.
Le pregunto inicialmente por el tema de vacunación, porque desde algunas regiones manifiestan inquietud por el tema de las bases de datos y las dificultades a veces para ubicar, por ejemplo, a las personas mayores de 80 años que deben vacunar. Y no sabemos si estos elementos logísticos se están ajustando de cara a que ya van a llegar, y es una buena noticia, las más de 2 millones de vacunas que llegarán este fin de semana. Es para saber cómo va este proceso, ministro, si se están ajustando esos protocolos y qué se le puede decir a las regiones en donde han tenido esas dificultades.
Mira, yo creo que, en primer lugar, yo creo que hemos tenido un proceso donde se está generando una curva de aprendizaje, no solamente curva de aprendizaje de todos en el gobierno nacional, sino muy especialmente una curva de aprendizaje desde las regiones. En las regiones hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para lograr, por ejemplo, que hagan, formulen su propio plan de vacunación, lo cual ya se terminó afortunadamente, para que conformen sus mesas de concertación y de ejecución del plan con las EPS y IPS. Acordemos que este es un sistema que era profundamente centralizado desde el aseguramiento y ya hemos podido llegar a trabajar integradamente. El tema en cuanto a bases de datos, pues esto ha sido un esfuerzo monumental, tener primero la operativa de Mi Vacuna. Ya Mi Vacuna prácticamente tiene todas las personas mayores de 80 y los de primera línea. Nosotros tenemos ya una certeza muy alta de que prácticamente con los 390 mil personas aproximadamente que tenemos de Talento Van en Salud, está completa toda la primera línea, y el 1.200.000 de mayores de 80 también. Obviamente siempre va a haber dificultades, personas que por una u otra razón no aparecen, pero esos son temas que hay que ir solucionando en la medida que vayan apareciendo las respectivas dificultades. Yo creo que el gran reto ahora está precisamente en los departamentos, en las regiones, en lograr velocidad de aplicación, y ese reto se verá fundamentalmente la semana entrante a partir de la llegada, asignación, distribución y entrega de más de 1.5 millones de vacunas, que estaremos haciéndolo entre el sábado y el miércoles entrante, donde ya la aplicación extensiva de mayores de 80 va a ser el reto fundamental.
En ese mismo sentido, señor ministro, ¿qué región o regiones le preocupan en este momento? Usted diga, bueno, mire, pilas, allí tienen que ponerse un poco más atentos, acelerar, meter el acelerador para no retrasar el plan, como decía Yolanda al comienzo.
Esa es una gran pregunta y no, realmente es la primera vez que se me hace, y la respuesta creo que es muy importante para el conocimiento del país. Mira, yo creo que hay una diferencia muy grande en Colombia entre ámbitos urbanos y ámbitos rurales. La aplicación en entornos urbanos, en ciudades grandes y en las áreas metropolitanas, es una aplicación que puede ir a una velocidad muy alta en general. Pero Colombia es un país con una gran diversidad y con una gran cantidad de departamentos que tiene una altísima ruralidad y poblaciones muy dispersas. Y llegar a esas poblaciones es mucho más complejo, más costoso, transportar vacuna es mucho más difícil. Y estas regiones son las que, digamos, tenemos que tener una mayor vigilancia y seguimiento. No estamos seguros, no se va a lograr al mismo tiempo vacunar en áreas de alta ruralidad, y esto nos implica tener también lo que se llamaría un par y paso entre áreas urbanas y rurales, pero evidentemente para estas zonas incluso la vacunación con doble dosis, como son las vacunas que tenemos hasta ahora, plantea una dificultad adicional. De manera que digamos que la mayor preocupación está en las zonas de alta ruralidad en este momento.
Okay.
Señor ministro, dada la mayor disponibilidad hoy en día de vacunas, ¿van a levantar o han considerado ustedes en levantar este mecanismo de las listas y pasar a la búsqueda de las personas y la demanda por solicitud? Digamos, cuando la gente se acerca al punto de vacunación y acredita que está en el grupo de riesgo, que ha funcionado muy bien en Chile, digamos. Eso fue lo que permitió allá que se avanzara tan rápido en la vacunación.
Sí, el caso chileno hay que mirarlo en perspectiva también. Mientras Colombia es un país que pudo adquirir con mucho esfuerzo presupuestario, con un sacrificio muy grande, con un costo cercano a los 3 billones de pesos, pudimos adquirir 66 millones de vacunas para 35 millones de colombianos. Chile, con su pulso económico, pudo adquirir 136 millones de vacunas para 17 millones de chilenos, es decir, ellos tienen una proporción de 4 vacunas compradas por cada chile, por cada población, por cada ciudadano. Colombia no tiene esa capacidad. Yo creo que en Colombia se ha logrado, con un mucho menor esfuerzo económico, tener un acopio de vacunas como el que vamos a tener en los próximos días, ya a partir de la semana entrante, con hechos absolutamente ciertos. También muy importante tener en cuenta la perspectiva, ¿no? Chile empezó su plan de vacunación hace prácticamente 2 meses, y los números que ha logrado en estos días vienen generándose en 2 meses. Nosotros nos llevamos 15 días apenas de proceso de vacunación, entonces aquí las curvas de aprendizaje son diferentes. Pero evidentemente sí, nosotros tendremos, está previsto que dentro del plan en algún momento podemos abrir el agendamiento. Sin embargo, también es importante tener claro que en esta población que estamos, mayores de 80, es la población de mayor dificultad y mayor fragilidad también. Abrir agendamientos para generar aglomeración de personas mayores es un tema que es muy difícil de sostener así, digamos, socialmente. Realmente hay que tener una consideración grande por ellos, y por eso, por lo menos con este grupo, la expectativa es que sea la vacuna dirigida y con un agendamiento.
Sí, ministro, en relación con los mayores de 80, viendo cómo van las cosas, es probable que también termine ya esta primera etapa, pero conozco casos particulares de personas que me han escrito que son mayores, que tienen comorbilidades, que se han inscrito, no les responden, no les dicen nada y están preocupados. Si llegase a pasar ya la etapa de los 80 y se pasa a los menores de 80, ¿qué va a pasar con ellos?
No, diga, un parte muy importante, Yolanda, pregunta, un parte de tranquilidad. Nosotros tenemos la opción de postulación, esa va a seguir abierta. Como les decía, nosotros vamos a seguir, así abramos la siguiente etapa, vamos a seguir manteniendo la vacunación de las poblaciones que vamos pasando, y es que de hecho es casi obligatorio hacerlo. Como les decía antes, en zonas rurales, donde por los operativos, digamos, de extramurales, de campo, no lleguen, seguramente van a seguir abiertos los operativos, e incluimos incluyendo poblaciones secuencialmente, es decir, cuando lleguemos a buscar menores de población entre 60 y 80, si hay un adulto allí que mayor de 80 que no se ha vacunado, se vacunará inmediatamente, porque tiene es claramente prioritario sobre las poblaciones más jóvenes. Entonces, en eso un parte de tranquilidad, eso vamos secuencialmente. Realmente todavía no hemos empezado de forma masiva la vacunación de mayores de 80, solamente con estas vacunas que llegan se dará ese punto. Lo importante acá es la tranquilidad para todos.
Ministro, el sector privado ha propuesto o ha dicho que quisiera colaborar, que quieren comprar vacunas, que están pues que les gustaría que el gobierno dejara, que ellos pueden aportar logísticas. Y usted respondió con una serie de preguntas, intuyo, y puede que lo malinterprete como con cierta molestia. Y decir, bueno, ¿cuál plan? ¿Qué es lo que proponen? ¿Ha habido alguna conversación? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Cómo podría ser esa colaboración con el sector privado? ¿Hay algo definido en ese sentido?
Yolanda, muy muy importante. Ninguna molestia y ninguna resistencia. Yo creo que aquí nosotros entendemos que el sector privado, la participación del sector privado es muy importante, y que la contribución que hagan es absolutamente relevante. Sin embargo, nosotros nos toca defender la integridad del plan de vacunación, y esto implica hacerles preguntas muy claras que yo creo que hay que responder no solo desde ellos, sino entre ellos y nosotros. Para eso está concertada una mesa en la cual hay preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad real de adquisición? Porque se habla mucho de que hay de que van a poder comprar vacunas, nosotros queremos saber cuántas, cuándo, cómo y qué tipo de vacunas. Esa pregunta no está respondida. Segundo, ¿cuál va a ser la red de frío con la cual se va a sostener esto? ¿Cuál es la estructura de vacunadores y de centros de vacunación? No podemos abrir, en cierta forma, una competencia al plan de vacunación con poblaciones más jóvenes que nos termine afectando la priorización de los mayores de 80. Eso sería absolutamente inequitativo e injusto. Nosotros queremos saber también quién va a hacer la labor de farmacovigilancia, cómo se van a manejar los efectos adversos, quién va a responder por los efectos adversos. Esas son unas preguntas absolutamente relevantes que hay que sentarnos a responder antes de pensar. Eso no es solamente llegar a aplicar vacunas de manera indiscriminada, comprar y aplicar. Esto no es solo eso. El plan de vacunación es mucho más que eso. Tiene que ver con la seguridad y con toda la estructura de logística y de agendamiento y de integridad del plan de vacunación.
A propósito de la pregunta que le formulaba María Elvira, ministro Fernando Ruiz, en varios de estos interrogantes, uno de ellos en particular es interesante que usted nos cuente. ¿Quién va a responder por los efectos adversos, en cualquier caso, en la vacunación?
Eso es muy relevante porque lo estamos viendo ahora, hay mucha inquietud frente a efectos adversos, siempre los va a haber. Nosotros tenemos un mecanismo que no lo inventamos ahora, es un mecanismo que ha existido en el programa ampliado de inmunizaciones. Todo evento adverso es notificado a su respectiva EPS, y eso, hay un sistema de notificación que parte de la EPS y se va al Instituto Nacional de Salud, que hace la respectiva investigación y evaluación con los entes territoriales, con cada departamento y distrito. El INVIMA tiene que hacer toda la investigación de la vacuna aplicada, la jeringa, el diluyente, el proceso mismo de aplicación. Y esto va a una junta independiente departamental y otra nacional que hacen la respectiva evaluación. Aquí la invitación es a estar un poco bastante tranquilo. Es decir, nosotros llevamos en el mundo más de 200 millones de vacunas aplicadas y realmente los efectos adversos que se han visto no son realmente sustanciales. Hay muchas coincidencias, ¿no? Hay efectos coincidentes. Hay personas que tenían contraindicaciones que a veces son vacunadas, por ejemplo, personas con situaciones de alergias muy severas, lo que se llama reacciones anafilácticas, y sobre esas personas afortunadamente no hemos tenido ningún incidente con fatalidad, pero también hay que esperar siempre la evaluación y no hacer juicios anticipados. Es decir, hay que esperar la evaluación que se hace oficial. Y con base en esa evaluación oficial, que como en todo el manejo de la pandemia ha sido completamente transparente y será transparente, estaremos informando al país de cada situación.
Ministro de Salud Fernando Ruiz, me llama la atención que usted diga, o que le preocupe, que le salga competencia al plan de vacunación, porque estamos hablando de un proceso en el cual mientras más gente se vacune, mejor, es lo que entendemos. Entonces digo, sí, eventualmente los privados pueden importar vacunas y hay más procesos de vacunación, mientras más rápido nos inmunicemos colectivamente, pues tal vez no es un asunto de tener la exclusividad, creo yo, o le entendí mal, ministro.
No, esto no es un tema de competencia, la competencia no debe haber. Debe ser un ámbito de cooperación y de integración. Pero la cooperación también incluye, obviamente, que haya cómo se asumen las responsabilidades y cuál sería la estructura de ese plan que venga desde lo privado para aportar temas. Además, hay un tema que es muy importante en ese ámbito de competencia, por ejemplo. Si se rompe la integridad del plan de vacunación, podríamos terminar vacunando poblaciones jóvenes que no tienen riesgo muy severo, en el cual no va a haber un efecto agregado sobre mortalidad, quitando el espacio a población mayor de 80 años o mayor de 60 años. Y eso también es un tema que hay que mantener y cuidar dentro de la integridad del plan y los objetivos que tenemos, que es reducir fundamentalmente la mortalidad de la gente.
Claro, estamos hablando con el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ahora, ministro, ¿ya se sentaron con los voceros del sector privado, de los gremios? Porque obviamente aquí el asunto es de ponernos las pilas, porque ya sabemos que hay escasez de vacunas, que todo el mundo las está buscando, que puede haber suspensión de exportaciones, en fin. O sea, que estamos en una batalla contra el tiempo. Y evidentemente que se requiere plan, claridad, qué es lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. Pero en el mientras tanto, ir dando pasos, ya cuántas reuniones han tenido con el sector privado, cómo avanzan las respuestas a estas preguntas.
Pues hemos tenido varias conversaciones con el sector privado. Esto viene ya desde hace bastante tiempo. Hay que consolidar la mesa de trabajo, ¿sí? Y hay que tener esa claridad. Yo quiero tener realmente la claridad, Yolanda. Tú ves noticias como las de que Italia ahorita está cerrándole la salida a vacunas de AstraZeneca hacia Australia. Realmente el entorno es de competencia de países, de competencia pública de países por vacunas. Nosotros sí queremos saber cuál es la cantidad, cuáles son las ofertas específicas, las cantidades que podríamos ofertar, que podríamos tener de ese apoyo al sector privado.
Ministro, en los Estados Unidos el presidente Biden, cuando hubo suficientes vacunas, puso en prioridad a los profesores de escuelas primarias y secundarias y de preescolar. En parte lo citaba él para reducir la resistencia de los padres y de los mismos profesores a la educación presencial. ¿Ha considerado usted dar prioridad en el plan de vacunación, una prioridad mayor a los profesores, precisamente para vencer la resistencia de ellos y los padres, para enviar los niños a los colegios y crear confianza?
Pues mire, nosotros ya los tenemos priorizados, están en la etapa 3. Todo profesor mayor de 60 años va a estar priorizado en la etapa 2, independiente de su oficio. Y yo creo que esa es la mejor aproximación, porque es donde se mantienen las condiciones de riesgo. Lo que no tendría sentido de ninguna manera, ni presentación, no tendría ninguna presentación desde el punto de vista como sociedad frente al plan, es que nosotros estemos vacunando profesores de 25 años antes de personas mayores de 80 años y quitándole el espacio a ellos. Yo creo que eso no tiene ningún sentido, porque realmente un profesor que esté entre los 20 y los 45 años, su riesgo es básicamente muy cercano a cero. Y yo creo que los profesores tienen que entender eso y tienen que entender que ellos les asiste una responsabilidad frente a esto, y que los efectos sobre los niños en este momento son más graves los efectos negativos de no estar en un ámbito escolar sobre su salud mental, sobre sus riesgos de maltrato, sobre todo el tema de obesidad y todo lo que se nos está generando. Esos riesgos son mucho más grandes que los riesgos efectivamente de un contagio a través de menores para poblaciones en su mayoría jóvenes.
Ministro, si se confirma que los privados puedan comprar vacunas, ¿ellos podrán vendérselas a sus usuarios, a quienes la quieran o la pidan?
Esa es una pregunta que también tenemos que resolver, como la pregunta, por ejemplo, de cómo se va a pagar a los vacunadores. Nosotros no podemos generar una competencia directa frente al plan, por ejemplo, si los privados deciden pagar valores de mayores de los que nosotros estamos pagando ahora dentro del plan de vacunación. Imagínate dentro de las instituciones privadas prefiriendo a los vacunar privadamente sobre las vacunas a poblaciones no prioritarias sobre poblaciones prioritarias que estén priorizadas dentro del plan. Eso no tendría ningún sentido. Esos son los temas que hay que resolver claramente.
Me llama la atención porque pensé que por norma o por ley la vacuna iba a ser gratuita, o solamente la que va a suministrar
el
Estado.
En Colombia la vacuna pública es totalmente gratuita, pero evidentemente en el ámbito privado esa vacuna podría ser cobrada. Nosotros no tenemos, no hay ninguna restricción frente a que la vacuna puede ser cobrada cuando un privado la ofrece a personas, y ese es un tema que también habría que revisar en ese contexto. Realmente, no sé si tú recuerdas, nosotros abrimos un espacio como gobierno a la participación del sector privado para que ellos contribuyeran al plan de vacunación hace ya varios meses. Esa contribución se consideró por parte de ellos que en ese momento no era ya urgente ni necesaria, en la medida que ya había aparentemente había a través del mecanismo COVAX la capacidad suficiente para proveer al mundo. Esto se demostró después que no era así, y de ahí que el gobierno tuvo que hacer este grandísimo esfuerzo económico, financiero, logístico y de negociación para comprar vacunas. Entonces, en este momento, esa integridad que se da a través de un plan de vacunación gratuito, como es el plan del público, tendría que compaginarse con un plan privado, y las implicaciones que eso tiene para una sociedad de tener personas que por su poder económico estén adquiriendo vacunas de manera preferencial.
Ministro, muchísimas gracias. por estos minutos y bueno, también destacar el esfuerzo de todo el personal de salud y de todo el equipo atendiendo durante un año esta pandemia que ha sido tan difícil.
Don Yolanda, a ti, muchas gracias a ti, a todos los comunicadores, al esfuerzo que ustedes han hecho por comunicar, y también una invitación grande en este momento de vacunación. La comunicación va a ser también muy importante, una comunicación idónea como la que ustedes hacen, siempre ponderada y buscando también, ojalá, no generar efectos negativos y pánico cuando hay una situación tan frágil como es un proceso de vacunación masiva en un país como Colombia.
Es el ministro Fernando Ruiz, ministro de la Salud. Estamos ya mañana cumpliendo un año de la pandemia y hoy la tarea es la vacunación. Hay varios elementos de lo que él plantea que a mí me llama la atención. En este caso particular, de si los privados van a poder importar vacunas, se ve que será un camino largo. Esto no está muy claro porque son muchas las preguntas, que cuántas van a traer, de qué farmacéuticas, quiénes van a vacunar, quién va a responder por los riesgos, los efectos adversos. Plantea el ministro que si será sano hacerle competencia al plan de vacunación que tiene unas prioridades y los privados empiecen a vacunar a otros sectores no prioritarios. El tema también de si será gratis o la venden los privados, porque la que ofrece el Estado es una vacunación gratuita. Muchos interrogantes en este sentido, y uno diría, le pregunto al profesor Jorge Restrepo, dado que esto tiene que ver obviamente con negocios, con las multinacionales, con las farmacéuticas, que tenemos que resolver rápido, porque los negocios se tienen que ir cerrando y concretando. Es decir, si queremos que lleguen vacunas en un par de meses, hay que negociar y cerrar negocios ya, profe, ¿no?
Claro, deberían empezarse a concretar en estos días. Recordemos en todo caso que no hay disponibilidad para el sector privado. Estuve revisando ayer diferentes fuentes en las mismas farmacéuticas y pues no hay ningún tipo de oferta ni acuerdos cerrados, además de unos que se cerraron con algunos estados en Brasil, muy pequeños. No hay ningún tipo de acuerdo diferente al que se hacen con los gobiernos nacionales y federales en las farmacéuticas, ni siquiera, por ejemplo, en países como China y Rusia, que podrían tener un interés incluso político o estratégico en vender vacunas, por ejemplo, a gobiernos territoriales. De manera que yo creo que es muy difícil concretar este tipo de negocios y también pues es muy difícil que se logre romper la protección que ha establecido el gobierno a este factor de riesgo, a este nivel de prioridad en materia de riesgo de mortalidad ante el COVID, que pues es un objetivo de salud pública. Y yo creo que los privados, si en algún momento logran conseguir vacunas, tendrán que pegársele a eso por completo.
Y también, profe, que lo mencionaba el mismo ministro, muy difícil porque hasta los mismos gobiernos están peleando por los contratos, ¿no? El ministro nombraba la noticia de Italia, Yolanda, y es que la Unión Europea hizo un acuerdo entre todos los países para evitar en el momento que quisieran o lo vieran las exportaciones de vacunas que se produzcan en territorio de la Unión Europea. Y pasó ayer. Italia bloqueó 250.000 dosis que tenían que llegar a Australia precisamente por eso, porque decían ellos, no sabemos si finalmente AstraZeneca, al inicio de las campañas de vacunación, le dio unas dosis que pensábamos que eran para nosotros, para la Unión Europea, a Reino Unido. Entonces, si va a haber competencia, por ejemplo, ya hay de gobiernos, imagínese cómo sería con los privados, privados, gobiernos y cada uno tirando para su lado.
Otra inquietud que me surge, Yolanda, porque hablando con colegas y amigos en los Estados Unidos, como allá ya abrieron la posibilidad, como decía el profe, que las están aplicando en centros comerciales, en moles y demás, que entra la gente, se inscribe, allá ya le preguntan qué vacuna quiere. Ya les están dando esa posibilidad. Y aquí cabría también preguntar y averiguar si dentro de todos estos lineamientos que está planeando el gobierno nacional hacia los privados, si también le van a permitir a la persona preguntar si la va a comprar incluso o viene del privado, si le pueden permitir a uno escoger la vacuna, porque ahorita pues no está permitido.
Pero mire, fíjese, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en la reciente entrevista que le hicimos a Brookmas Master dijo que él tenía que, pues digamos que del sector privado había conversaciones con las farmacéuticas. Y me pregunto, si la propuesta no es vender, sino por ejemplo, lo pongo como hipotético, una empresa que tiene 500 empleados, compra unas vacunas y se las quiere poner a sus empleados y a sus familias, ¿le quita una carga al gobierno? ¿No sería eso posible? En los Estados Unidos están vacunando en los parques. Entonces, pues siempre es que se llenen los requisitos de que los vacunadores estén entrenados y todo. Si una empresa quiere importar unas vacunas y vacunar gratis a sus empleados o a las familias, ¿tiene sentido oponerse?
Bueno, El debate está planteado y vamos a ver si de pronto el sector privado le responde al ministro las varias preguntas que dejó planteadas aquí en esta mesa. Estábamos precisamente pendientes de Bruce McMaster, de la ANDI, nos decía que tenía algún compromiso hoy, pero veremos si lo podemos conectar y contactar. Son las